se le llegó a comparar con el mismísimo Jack el Destripador. De hecho, lo apodaron el Destripador de Yorkshire debido a las espantosas heridas que provocaba a sus víctimas. Las descripciones de algunos de sus ataques incluso fueron censuradas a los medios de comunicación de la época por ser consideradas demasiado horrendas. Al igual que Jack, actuaba de noche y en plena calle. Al principio, atacaba exclusivamente a prostitutas, pero con los años, ninguna mujer de Yorkshire estaba a salvo, pues comenzó a asesinar a cualquiera que se le cruzara por el camino. Protagonizó la más costosa cacería humana de la historia policial de Gran Bretaña, y aún así, las autoridades cometieron una serie de escandalosos errores que hicieron peligrar la investigación y causaron una enorme controversia. En la mañana del 30 de octubre de 1975, un repartidor de leche que recorría los suburbios del norte de Leeds encontró el cadáver de una mujer que estaba tendido sobre la hierba en un parque cercano a Harrogate Road. Cuando los primeros agentes de policía llegaron a la escena del crimen, quedaron bastante impresionados. Se trataba de un asesinato particularmente violento. A la víctima le habían abierto la blusa, soltado el sujetador y bajado los pantalones por debajo de las rodillas. Se pudieron identificar un total de 15 puñaladas en el cuello, pecho y abdomen, además de 2 golpes que le habían partido el cráneo. Estas 2 últimas lesiones fueron realizadas con un objeto pesado, posiblemente un martillo de bola. Fue identificada como Vilma McCann, una mujer escocesa de 28 años que falleció a solo 100 metros de su casa en la soledad de la noche. Ningún vecino vio o escuchó nada. Los médicos forenses concluyeron que falleció por los golpes en la cabeza y que las puñaladas fueron realizadas post-mortem. McCann había asistido a un bar la noche anterior. Bebió entre 12 y 14 copas de licor y luego se dirigió a casa, lugar al que nunca llegó. Su situación económica era más bien precaria y ejercía la prostitución para mantener a sus hijos. En vista de que la mujer no mostraba indicios de haber sido abusada sexualmente y el hecho de que se descubrió que su monedero había desaparecido, se pensó que McCann fue asesinada a causa de un robo que salió mal. La investigación continuó, pero no se llegó a ninguna conclusión. El 20 de enero de 1976, otro crimen fue registrado en Yorkshire. Esta vez se trató de Emily Jackson, una trabajadora sexual de 42 años. Al igual que McCann, el cuerpo de Jackson fue encontrado en las primeras horas de la mañana por un hombre que se dirigía a su trabajo. La mujer se encontraba semidesnuda y tenía 2 golpes en la cabeza, probablemente realizados con un martillo. Además, recibió 52 puñaladas. Las primeras heridas fueron realizadas con un destornillador y estaban dirigidas al cuello, los pechos y el estómago de la víctima. Posteriormente, le perforó la espalda en repetidas ocasiones y le introdujo un trozo de madera de casi 1 metro de largo por la vagina. En uno de sus muslos se podía ver claramente la marca de una bota, evidenciando que además habían pateado su cadáver. Aunque se comprobó que Jackson mantuvo relaciones sexuales antes de morir, exámenes forenses certificaron que no fue víctima de una violación, o al menos no había indicios de una actividad sexual forzada. Los agentes quedaron aún más impactados tras este hallazgo. El ensañamiento del criminal resultaba desconcertante y de inmediato lo asociaron al caso de Vilma McCann, ocurrido casi 3 meses antes. Las similitudes eran evidentes. La única pista con la que contaba la policía era la marca de la suela de la bota tipo Wellington que el asesino dejó impresa en el muslo de su víctima después de pisotearla. Se estimó que el agresor podía calzar 39 y se identificó el tipo de calzado e incluso su fabricante, pero más allá de eso, resultó imposible dar con algún sospechoso. El 5 de febrero de 1977, a más de un año de los asesinatos de McCann y Jackson, un nuevo cuerpo fue encontrado en un descampado cerca de un centro polideportivo de Leeds. La policía reconoció de inmediato el patrón de ataque. Irene Richardson, de 28 años, había sido golpeada en la cabeza con un martillo en 3 ocasiones y luego fue apuñalada en el cuello, pecho y abdomen. Al igual que en los ataques anteriores, el asesino la desnudó parcialmente, pero no la violó. No solo la policía comenzó a atar cabos. Tras la muerte de esta última víctima, varios periodistas se sintieron atraídos por lo que parecía ser una morbosa historia de asesinatos en serie. Cuando se comprobó que Richardson ejercía la prostitución al igual que las otras 2 víctimas, de inmediato se hizo un paralelismo con el afamado Jack el Destripador. La prensa comenzó a insinuar que un peligroso asesino rondaba las calles de Leeds. El 23 de abril, 2 meses más tarde, la policía recibió el llamado de una persona que aseguraba haber encontrado a una amiga suya asesinada en el interior de su casa, en las cercanías de Bradford. Patricia Atkinson era una atractiva joven de 32 años que se dedicaba a la prostitución de vez en cuando. Al igual que muchas trabajadoras sexuales de la ciudad, había comenzado a tomar ciertas precauciones después de que los periódicos dieron la noticia de que había un asesino suelto y que escogía justamente a prostitutas. Es por esto que prefería llevar a sus clientes a casa, pues sabía bien que el asesino atacaba a mujeres en lugares solitarios. Cuando los agentes llegaron a la escena del crimen, tenían justamente este dato en la cabeza. Pero al ver el cuerpo de Atkinson, se dieron cuenta que se trataba del mismo sujeto. La chica se encontraba semidesnuda y tendida sobre la cama. Había sido golpeada en la cabeza 4 veces con un martillo. Tenía 7 puñaladas en el estómago y le rajaron el abdomen por uno de los costados. En una de las sábanas se encontró la huella de una bota Wellington, talla 39, la misma que fue hallada en el muslo de Emily Jackson. Si bien el caso del destripador estaba causando conmoción en la ciudadanía, el hallazgo de la mañana del 26 de junio lo cambiaría todo. 2 niños encontraron un cadáver en las cercanías de un espacio infantil en Reginald Park. Este presentaba 3 golpes de martillo en la cabeza, múltiples cuchilladas en el pecho y una en la espalda. Pero Jane McDonald, de 16 años, no era una prostituta como las otras víctimas. La noche anterior, la muchacha se encontraba con unos amigos y luego se dirigió sola hasta la casa de sus padres, en donde fue emboscada por su atacante. Venía de una buena familia, no bebía ni consumía drogas. Había terminado su periodo escolar y se encontraba trabajando en una zapatería. Su perfil no cuadraba con los de McCann, Jackson, Richardson o Atkins. Sin embargo, a esas alturas, el modus operandi del asesino resultaba inconfundible para la policía. Prácticamente de inmediato, los medios de comunicación bautizaron al asesino como el destripador de Yorkshire y la alarma sonó en toda Gran Bretaña. Rápidamente se había convertido en el enemigo público número 1 de todo el país, y es que todas las mujeres corrían el riesgo de ser una de sus víctimas, no solo las que ejercían la prostitución en las calles. Y es aquí justamente que el debate social comenzó. Las autoridades comprendieron que estaban ante un caso excepcional y decidieron organizar una investigación mucho más coordinada. Un escuadrón especial, encabezado por el veterano agente George Oldfield, se enfocó exclusivamente en los crímenes adjudicados al destripador. Pero todo aquello solo ocurrió tras la muerte de Jane McDonald. La pregunta era por qué no se había hecho antes. ¿Era acaso que la vida de una prostituta valía menos que la de cualquier otra mujer? Aunque la pregunta pueda parecer tendenciosa, los mismos agentes de policía se encargaron de responderla en una rueda de prensa, cuando insinuaron que el caso McDonald era diferente y que esta vez el asesino había cometido un gran error al atacar a una víctima respetable e inocente. La tensión se acrecentó en Gran Bretaña. La opinión pública se dividió tras aquellas infortunadas declaraciones. El machismo imperante en aquellos años hacía pensar a muchos que las prostitutas se merecían un castigo por llevar aquel estilo de vida licencioso. Aquella cuestionable distinción entre las víctimas era claramente ofensiva, pero tanto las autoridades como los medios de comunicación contribuyeron a categorizarlas marcadamente. Toda esta polémica hizo que el colectivo de prostitutas de Inglaterra saliera a la calle a denunciar el denigrante trato que estaban recibiendo. También se sumaron diversos grupos feministas que exigían que la policía se retractara de sus declaraciones, acusándolos de misóginos. Pero en lo que todos estaban de acuerdo era en que se debía detener al asesino. Frases como "cuelguen al destripador" se podían leer en varios muros de la ciudad. Los medios de comunicación les pedían a las mujeres de Yorkshire que no salieran a la calle por las noches, y la policía recorrió tantas veces el barrio rojo que varias trabajadoras sexuales decidieron mudarse a Manchester, Glasgow o Londres, pues sintieron que el riesgo que estaban corriendo en aquella zona era más palpable que nunca. Al mismo tiempo, más de 300 agentes trabajaban en el caso. Se entrevistaron a unas 175.000 personas, además de registrar 12.500 declaraciones, pero lamentablemente, la investigación no prosperó. La mañana del 9 de octubre de 1977, un nuevo cuerpo desnudo y mutilado fue encontrado tras unos arbustos en una parcela de Manchester. La joven fue identificada como Jean Jordan, una prostituta de 21 años. Llevaba muerta más de una semana. El cadáver, completamente destripado, presentaba 11 golpes de martillo en la cabeza y el rostro estaba irreconocible. La identidad solo pudo ser corroborada por medio de sus huellas dactilares. Además de mostrar diversos hematomas en los costados del torso, presumiblemente por varias patadas que el asesino le había propinado, también parecía que había intentado decapitarla con un pedazo de vidrio roto, con el cual también la desfiguró. Sin embargo, esta vez surgió una pista que parecía mucho más auspiciosa. En la escena del crimen, la policía encontró el bolso de la víctima y dentro de él, en un diminuto bolsillo escondido, un billete de 5 libras que parecía nuevo. Gracias al número de serie, este consiguió ser rastreado por el banco y se llegó a la conclusión de que pudo haber formado parte del salario de 5.493 trabajadores. Todos fueron interrogados. Entre ellos, Peter Sutcliffe, un camionero de 31 años con residencia en Bradford. Jean Jordan había desaparecido el 1 de octubre, pero el sospechoso pudo demostrar que aquella noche se encontraba en una velada familiar. Aunque la policía volvió a visitarlo 6 días más tarde, resultó imposible objetar su coartada. Aún así, Sutcliffe no llamó mayormente la atención de ninguno de los investigadores. El viernes 3 de febrero de 1978, una muchacha acudió a la policía denunciando la desaparición de su hermana, Helen Ritka, de 18 años. Ambas se dedicaban a la prostitución desde hacía solo un par de semanas, y Helen llevaba 3 días sin llegar a casa. Su cadáver desnudo sería descubierto en un depósito de madera semiabandonado cerca de Great Northern Street. Había recibido 6 golpes de martillo en la nuca, además de varias puñaladas en el corazón y los pulmones. A diferencia de las otras víctimas, Helen parecía haber sido violada por el agresor. El día 8 de marzo, el detective George Oldfield recibió una burlona carta que supuestamente había sido escrita por el asesino. Las autoridades y los medios de comunicación habían recibido varias misivas similares que resultaron ser de bromistas, pero esta en particular hacía mención a un crimen cometido en 1975 y que se suponía que no era de dominio público. La víctima era una mujer llamada Joanne Harrison y se le había adjudicado al destripador de Yorkshire de forma errónea, aunque esto se sabría varios años más tarde. De momento, aquel detalle le otorgó a dicha nota la credibilidad suficiente como para que Oldfield la tomara como verídica e incluso difundieran algunos fragmentos con la esperanza de que alguien pudiera reconocer el tipo de letra, pero fue inútil. Semanas más tarde, el 26 de marzo, otro cuerpo fue hallado en los suburbios del barrio chino de Bradford. Yvonne Pearson, una prostituta de 22 años, estaba tendida bajo un sofá en un basurero. El olor a putrefacción alertó a un sujeto que pasaba por el sector y este avisó inmediatamente a la policía. La escena resultó particularmente horrenda. El asesino le había introducido partes del relleno del sofá dentro de la boca, posiblemente para que no gritara. Pearson recibió varios golpes de martillo en el pecho y la cabeza, lo que le produjo la muerte. También tenía varias costillas rotas porque el agresor le saltó encima hasta fracturárselas. Se pudo comprobar que había fallecido 2 meses antes del hallazgo. Sin embargo, bajo uno de sus brazos se encontró una copia del periódico Daily Mirror con una fecha mucho más reciente. Los investigadores se dieron cuenta que el asesino había vuelto a la escena del crimen casi 1 mes después y lo había dejado allí para burlarse de la policía. El 17 de mayo, el cuerpo de otra mujer fue hallado en un montón de escombros cerca de un aparcamiento en Manchester. Vera Millward era una enfermera de 41 años que de vez en cuando ejercía la prostitución para mantener su familia. El asesino le había destrozado el cráneo con un martillo y posteriormente le rajó el abdomen por donde se escurrían sus intestinos. También tenía varias puñaladas en el pecho y la espalda. Los crímenes cometidos por el destripador de Yorkshire tenían conmocionado a todo el país. Resultaba inaudito que la policía no diera con el asesino. De hecho, entre los mismos agentes, reconocían que contaban con muchas pistas, pero que ninguna parecía llevarlos a la resolución del caso. Enormes carteles y afiches estaban distribuidos por todo Yorkshire, ofreciendo incluso recompensas de 15.000 libras a quienes aportaran información para capturar al destripador. Se recibieron miles de llamados de personas que creían que sus novios, maridos, hijos o compañeros de trabajo eran el asesino. La costosa investigación estaba pasando factura a los agentes involucrados, sobre todo a George Oldfield, que era el hombre a cargo de coordinar todos los esfuerzos de la policía. Pero repentinamente, los asesinatos se detuvieron. Los meses pasaron y los medios de comunicación presentaban diversas teorías sobre lo que podía haber ocurrido. Algunos periodistas creían que el destripador de Yorkshire se había suicidado o podía haber muerto de una enfermedad o en un accidente. Otros aseguraban que los progresos de la investigación lo habían obligado a dejar Yorkshire o incluso Gran Bretaña para continuar con sus ataques en otro sitio. El grupo designado al caso del destripador continuó con las pesquisas, aunque las pistas más confiables no resultaban suficientes. Además de conocer la talla de calzado del asesino, que era de número 39, tenían el billete de 5 libras y las huellas de un vehículo que también se consiguió identificar en varias de las escenas de los crímenes. Aquello dejaba en claro que el asesino recogía a sus víctimas y las llevaba a sitios solitarios en donde las mataba. Las autoridades habían difundido varios retratos robots del supuesto asesino, los que fueron publicados por todos los medios de comunicación con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo. Estos fueron elaborados en base a descripciones de mujeres que aseguraban haber sobrevivido a sus ataques. De hecho, muchas de ellas estuvieron hospitalizadas tras ser golpeadas en la cabeza con un martillo e incluso apuñaladas entre 1975 y 1978. Aún así, la imagen del destripador de Yorkshire seguía siendo algo difusa. Algunas lo describieron como un sujeto de 1,85 m de estatura y rubio, mientras que otras lo recordaban más bien bajo y de cabello negro, con bigote o barba. Se pudo comprobar que algunos de estos ataques fueron perpetrados por imitadores. Habían transcurrido 11 meses desde el último ataque del destripador, pero la noche del miércoles 4 de abril de 1979 volvió a actuar. Josephine Whittaker era una joven de 19 años que trabajaba de recepcionista en una empresa constructora. Esa tarde había visitado a sus abuelos y cerca de la medianoche se disponía a volver a casa cruzando por los suburbios de Bell Hall en Halifax. Los padres de Josephine sabían que era una chica responsable y nunca se quedaba fuera sin avisar, pero aquella noche no se percataron de que no había regresado desde la casa de su abuela. A la mañana siguiente, el hermano de Josephine, David, de 13 años, salió a cumplir su labor como repartidor de periódicos. Al pasar en bicicleta cerca de Savile Park, notó una muchedumbre y la presencia de varios agentes de policía y decidió acercarse a ver qué estaba ocurriendo. Un cadáver yacía sobre el césped. Estaba cubierto por una manta, pero por debajo se asomaba una pierna con un zapato de tacón. Corrió desesperadamente a casa para avisarle a sus padres y estos descubrieron que Josephine no estaba en su habitación y de inmediato llamaron a la policía. Josephine Whittaker fue atacada por la espalda y su cráneo partido en dos con un martillo. La habían apuñalado 21 veces en el pecho y vientre con un destornillador y otras 6 en el muslo derecho. Finalmente, el asesino le mordió uno de los senos y la apuñaló en la vagina. Al costado del cadáver, una huella de calzado número 39 estaba estampada en el barro. Era exactamente la misma que se había encontrado en los asesinatos de Emily Jackson y Patricia Atkinson. No había dudas de que el destripador estaba de vuelta. El 17 de junio de 1979, el detective George Oldfield recibió una cinta de cassette supuestamente grabada por el asesino. Se trataba del mismo sujeto que le había enviado las inquietantes cartas en 1978. En la grabación, el sospechoso se presentaba como Jack y se dedicó a burlarse de los esfuerzos de la policía además de amenazar con seguir matando mujeres. Oldfield estaba tan seguro de que se trataba del destripador de Yorkshire que presentó la grabación en una rueda de prensa y pidió que ésta se difundiera con el objetivo de que alguien consiguiera identificar su voz. Los especialistas coincidían en que el acento del sujeto era de Wearside, por lo que toda la investigación se trasladó y enfocó al noreste de Inglaterra, lejos de Bradford, en donde vivía el verdadero asesino. Por aquel entonces, los agentes del FBI, Robert Ressler y John Douglas, se encontraban en Inglaterra impartiendo una serie de cursos en una academia de policía británica. Sus aportes en el desarrollo de perfiles criminales y el estudio de los asesinos en serie se estaban dando a conocer recientemente y ambos fueron consultados por el caso. Revisaron todos los informes, analizaron las fotografías de los crímenes, leyeron las cartas y escucharon la cinta. Sin embargo, advirtieron a las autoridades que no se trataba del destripador y que posiblemente fuese un simple bromista. De hecho, Ressler se comunicó directamente con el encargado del caso, George Oldfield, y le aseguró que estaban tras la pista errónea, indicando que un asesino con ese perfil no intentaría mantener contacto con la policía. Pero Oldfield tomó con escepticismo los consejos de Ressler y Douglas y no les hizo caso. Más mujeres serían asesinadas mientras la policía seguía dando tumbos tras pistas falsas. El 2 de septiembre, el cadáver de una joven de 20 años llamada Barbara Leach fue encontrado en unos cubos de basura en Montville Arms. Había sido atacada la noche anterior con un martillo y fue apuñalada 8 veces con un destornillador. Leach era un estudiante de ciencias sociales en la Universidad de Bradford, lo que nuevamente alertó a las autoridades sobre el perfil de víctimas del destripador. Ciertamente gran parte de la presión se la llevó el detective Oldfield, quien seguía obsesionado con las cartas y la grabación que recibió por parte del supuesto asesino. Resultaba evidente que la investigación no estaba dando resultados y su obstinación le pasó factura. Sufría de estrés, no podía dormir y fumaba demasiado. A principios de 1980, sufrió un ataque al corazón y fue retirado del caso. El 20 de agosto de 1980, una funcionaria de 47 años llamada Margaret Walls fue golpeada en la cabeza con un martillo y posteriormente estrangulada con una soga. Su cadáver fue encontrado en Leeds, cerca de un jardín. Estaba completamente desnuda, pero no mostraba ningún ataque con arma blanca, lo que hizo que en un principio este crimen no fuese ligado al destripador. Posteriormente, se comprobaría que sí era otra de sus víctimas. Oriunda de Singapur, la doctora de 34 años Upadhya Bandara fue víctima de un ataque la noche del 24 de septiembre. Cerca de las 10:30 pm, la mujer caminaba por un callejón cuando fue golpeada 2 veces en la cabeza con un martillo y un hombre comenzó a estrangularla con una soga. Una vecina del sector abrió la puerta de su casa para ver qué pasaba y llamó inmediatamente a la policía, mientras el extraño se daba a la fuga tras verse sorprendido. Por suerte, la mujer sobrevivió, aunque no pudo ver el rostro de su atacante. El modus operandi resultaba muy similar al utilizado para asesinar a Margaret Walls y los agentes comenzaron a preocuparse. Si bien no parecían ser víctimas del destripador de Yorkshire, todo indicaba que se podía tratar de un nuevo homicida con el cual tendrían que lidiar. El martes 18 de noviembre, Jacqueline Hill, una estudiante de 20 años, fue encontrada muerta cerca de la rampa de un estacionamiento. Fue apuñalada en repetidas ocasiones con un afilado destornillador en el pecho y el vientre, pero también en uno de sus ojos. Su cráneo, al igual que todas las otras víctimas, fue destrozado con un martillo. Tras estos últimos crímenes, las manifestaciones se masificaron y hombres y mujeres de toda Inglaterra salieron a la calle para exigir la detención del destripador. Ya había pasado demasiado tiempo y aunque se volvió a formar otro equipo enfocado en su identificación, los avances fueron nulos. Los investigadores tuvieron que volver sobre sus pasos en varias ocasiones. Retomaron la pista del billete de 5 libras y la cantidad de sospechosos se redujo a 250, pero no sacaron nada en limpio. Se registraron las patentes de miles de vehículos que fueron avistados en los barrios rojos de Leeds, Bradford y Manchester durante las fechas de los asesinatos y se entrevistó a todos sus conductores, pero tampoco consiguieron avances. La cobertura de los medios de comunicación era abrumadora y se cuestionaba públicamente la labor de las autoridades en vista de que el destripador seguía libre y ya se había cobrado a un total de 13 víctimas fatales. La noche del 2 de enero de 1981, un par de agentes hacían una ronda por el barrio rojo de Melbourne Avenue, en Sheffield, cuando vieron a una mujer que subía al vehículo de un sujeto. No había motivos para detenerlos, pero los policías sospecharon que se trataba de una trabajadora sexual y decidieron investigar qué ocurría. El conductor se identificó como Peter Williams y se mostró amable y sereno. Le preguntaron quién era la chica y este aseguró que era su novia, pero no supo decirles cómo se llamaba. Le ordenaron que saliera del coche y este les pidió permiso para orinar en unos arbustos. Los agentes accedieron, aunque lo vigilaban de cerca. El hombre hizo lo suyo y cuando volvió, los policías le advirtieron que las placas de matrícula eran falsas. Finalmente ambos fueron detenidos y llevados a la comisaría. Se descubrió que su nombre verdadero era Peter William Sutcliffe, un camionero de 35 años. El sujeto reconoció la falta y se mostró colaborador con los investigadores. De hecho, admitió haber robado las placas de un depósito de chatarra en Yorkshire. No tuvo reparos en aceptar que además había sido interrogado en varias ocasiones por el equipo encargado de detener al destripador, pero parecía estar más preocupado de que su esposa se enterara de que lo habían descubierto junto a una prostituta que de convertirse en el principal sospechoso de una ola de crímenes. Cuando se revisaron los ficheros de la investigación, se descubrió que Sutcliffe también fue interrogado en relación al billete de 5 libras. Ante toda la evidencia, decidieron dejarlo encarcelado y continuar con las indagaciones. A esas alturas, todos los agentes se pusieron nerviosos, ya que era posible que hubiesen dado con el escurridizo asesino, mientras que el sujeto dormía tranquilamente en su celda. El vehículo de Sutcliffe fue inspeccionado y no se encontró nada, pero uno de los agentes tuvo una corazonada y volvió a Melbourne Avenue a revisar los arbustos en donde el sospechoso había orinado. Entre el follaje encontró un martillo de bola y un cuchillo. Llamó inmediatamente a la comisaría y en uno de los baños que Sutcliffe utilizó se descubrió un cuchillo escondido dentro de la cisterna. El escuadrón destinado a la detención del destripador ya estaba al tanto y las diligencias se aceleraron. Cuando por fin lo enfrentaron en un interrogatorio y le dijeron que habían encontrado el martillo y los cuchillos, Peter Sutcliffe confesó tranquilamente que era el destripador de Yorkshire. «Bueno, soy yo. Me alegro de que todo haya terminado. Habría matado a esa chica si no me hubiesen cogido», declararía más tarde. Todo el movimiento en la comisaría despertó la inquietud de la prensa, que sospechó que algo estaba ocurriendo. Finalmente la policía ofreció una rueda de prensa, anunciando que casi tras 6 años de búsqueda, por fin habían atrapado al temido destripador de Yorkshire. Los rostros de satisfacción de los agentes involucrados no podían disimularse. Miles de personas salieron a la calle a celebrar el acontecimiento. La noticia se difundió en primera plana no solo en Inglaterra, sino en varios otros países que seguían de cerca los crímenes del destripador. Aunque muchos parecían aliviados tras la detención del asesino, otros consideraron que aquello había sido un simple golpe de suerte y continuaron criticando el actuar de las autoridades. Y hasta cierto punto, tenían razón. La investigación más costosa de la historia de Inglaterra no podía presumir de ser un éxito absoluto. Tras 17 horas de interrogatorio, Sutcliffe fue puesto en prisión preventiva el 5 de enero de 1981 por el asesinato de Jacqueline Hill. El 20 de febrero, sería formalmente acusado de los 13 asesinatos y los 7 intentos de asesinato adjudicados al destripador de Yorkshire. La audiencia preliminar se llevó a cabo el 29 de abril de 1981, en la sala primera de Old Bailey, en Londres. Sutcliffe se declaró inocente de los cargos de asesinato, pero culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. En pocas palabras, reconocía haber cometido los crímenes, pero aseguraba que estaba loco. De hecho, tanto la defensa como la fiscalía habían llegado a un acuerdo y se respetó la versión de los psiquiatras que confirmaban, tras varios exámenes, que Sutcliffe padecía de esquizofrenia paranoide. Pero el juez, Leslie Borham, rechazó las pruebas y ordenó que el juicio se reanudara 5 días más tarde, aclarando que el jurado sería el encargado de decidir si el asesino estaba cuerdo o no. La población estaba inquieta. Si Peter Sutcliffe era considerado un demente, terminaría encerrado en un hospital y no en la cárcel, donde todos querían verlo. ¿Pero estaba realmente loco? Peter William Sutcliffe nació el 2 de junio de 1946 en Bingley, una pequeña localidad ubicada a unas 6 millas de Bradford, Yorkshire del Oeste. Era el mayor de los hijos de John y Kathleen Sutcliffe. Una de las características de la familia Sutcliffe, además de ser sumamente religiosa, es que todos se parecían a John. Era un hombre fuerte y atlético, que generalmente participaba en todo tipo de deportes y ayudaba en las reparaciones que fuesen necesarias en el hogar. Sin embargo, Peter era un niño más pequeño de lo normal, silencioso, enfermizo y tremendamente dependiente de su madre. Durante la adolescencia, su rendimiento escolar estaba por sobre el promedio, pero no mostraba interés en sociabilizar. No tenía amigos y muchas veces pasaba horas en el baño arreglándose y mirándose al espejo. A pesar de estos rasgos narcisistas, no se acercaba a las chicas de su edad ni intentaba cortejarlas. Abandonó la escuela a la edad de 15 años y uno de sus primeros trabajos fue como sepulturero, aunque fue despedido 3 años después, ya que nunca llegaba a la hora. Aún así, su jefe lo recordaba como un buen trabajador. Por otro lado, sus compañeros decían que era un tipo agradable e incluso bromista. Le habían apodado Jesús debido a su acicalada y espesa barba. Pero por lo visto, Sutcliffe cometió sus primeros delitos en esta época. Supuestamente, robaba joyas de los cadáveres que enterraba. Pocos años más tarde, un tanto obsesionado por su baja estatura, comenzó a levantar pesas y alimentarse con dieta para culturistas para estar en forma. Y aunque algunas jóvenes comenzaron a fijarse en él, era un tipo tan introvertido que pronto dejaban de prestarle atención. A pesar de los fracasos amorosos, Finalmente, a la edad de 21 años, conoció a una tímida chica checoslovaca de 16 llamada Sonia Sherma y comenzaron a salir. Pocos años más tarde, en 1969, la familia Sutcliffe atravesó un dramático episodio cuando Kathleen fue descubierta siendo infiel a su marido. Peter, que por aquel entonces tenía 23 años, no conseguía asimilar bien la noticia. Era muy cercano a su madre y la adoraba, pero al mismo tiempo sentía que aquel comportamiento era inaceptable. Su padre, John, había llevado a Peter y sus hermanos hasta el motel en donde su madre se reuniría con su amante y la confrontó y humilló frente a él. Es muy probable que aquel suceso afectara profundamente su percepción sobre las mujeres, ya que justamente después de esta experiencia comenzó a rondar por los barrios rojos de Yorkshire en busca de prostitutas. En un principio solo las miraba a lo lejos, pero pronto comenzó a abordarlas y atacarlas. Los cuatro psiquiatras que lo trataron estaban de acuerdo en que efectivamente Peter Sutcliffe pudo haber sufrido una psicosis aguda tras enterarse que su madre había sido infiel y presenciar cómo su vida familiar se desmoronaba. De hecho, tras varias entrevistas, el asesino aseguró que escuchaba la voz de Dios desde los 20 años y que le ordenaban matar mujeres. Esto, sumado al diagnóstico de esquizofrenia paranoide, hizo sentido a muchos especialistas. Sin embargo, en lo cotidiano, Sutcliffe no se comportaba como un desequilibrado. Es más, su vida parecía bastante normal. Se llevaba relativamente bien con su esposa, habían comprado una linda casa, tenía un empleo estable y sus vecinos lo describían como un sujeto amable y tranquilo. Durante el juicio, Sutcliffe aseguró que el asesinato de prostitutas había sido ordenado por voces divinas, pero que eventualmente dejó de importarle si se trataba de una ama de casa, una universitaria o una trabajadora sexual. Según sus propias palabras, matar se había vuelto una adicción. Resulta significativo que Sutcliffe desnudara parcialmente a sus víctimas, posiblemente para observar las lesiones que producían sus ataques. Es probable que sintiera placer al ver brotar la sangre o los intestinos de las mujeres que asesinaba. El nivel de violencia también resultaba revelador. Las golpeaba, apuñalaba, pateaba y mordía, aún después de muertas. Para Sutcliffe no bastaba con matarlas, sino que tenía la necesidad de desfigurar y denigrar los cadáveres. Más de 30 herramientas fueron desplegadas sobre una mesa, sindicadas como las armas homicidas utilizadas por el destripador, entre las que se encontraban martillos, cuchillos, destornilladores afilados e incluso una sierra con las cuales destrozó los cuerpos de sus víctimas. También se presentaron los trozos de cuerda que utilizó en los últimos ataques. El mismo Sutcliffe reconocería que intentó cambiar su modus operandi para despistar a la policía. Esta confesión fue tomada en cuenta a la hora de debatir sobre si el asesino era consciente o no de los crímenes que estaba cometiendo. Y aunque el acusado confesó la autoría de todos los ataques, negó tajantemente haber enviado las cartas y el cassette que durante meses entorpecieron la investigación de la policía. 25 años más tarde, y gracias a los avances de la ciencia, se descubrió por medio de análisis de ADN que el bromista era un sujeto llamado John Samuel Humble, el cual sería encarcelado en el año 2005 y condenado a 8 años de presidio, acusado de obstrucción de la justicia y pervertir el curso de una investigación. Es posible que las pesquisas en torno al hombre que horrorizó a toda Inglaterra entre 1975 y 1981 no fuesen 100% eficaces. Lo interrogaron hasta 12 veces en ese periodo y jamás sospecharon seriamente de él. De hecho, el mismo asesino reconocería que años antes un policía se presentó en su casa y le mostró la fotografía de una de las escenas de los crímenes, en donde aparecían las huellas de sus botas. Resultaba irónico que justamente en ese momento las llevara puestas y el agente no se diera cuenta. Sutcliffe se reía al recordar ese momento y se preguntaba a sí mismo si acaso era demasiado afortunado. Finalmente, el 22 de mayo de 1981, Peter Sutcliffe fue encontrado culpable de 13 asesinatos y 7 intentos de asesinato y condenado a cadena perpetua. Al igual que muchos criminales famosos, Peter Sutcliffe despertó un enorme interés por parte de criminólogos, periodistas y escritores, pero no solo eso. En el año 2001, el documental emitido por la BBC, titulado Querido Peter, Cartas para el Destripador de Yorkshire, causó un gran revuelo en Gran Bretaña. Tras su encarcelamiento, Sutcliffe comenzó a recibir hasta 30 cartas semanales de diversas mujeres que decían estar enamoradas de él y que incluso lo visitaron a prisión. Varias de estas mujeres mantuvieron una relación sentimental con el asesino y contaron sus experiencias en dicho programa. Lo describieron como un hombre seductor, inteligente, bromista, encantador e incluso optimista, pero al mismo tiempo misterioso. De hecho, su ex esposa, a pesar de que había pedido el divorcio y se había vuelto a casar, continuaba llamándolo por teléfono y visitándolo a menudo. Pero a pesar de todas estas atenciones, la vida de Peter Sutcliffe tras las rejas fue sumamente difícil. Se trataba del peor feminicida de la historia de Inglaterra y cientos de reos literalmente se peleaban por asesinarlo. El primer ataque fue perpetrado el 10 de enero de 1983 en un ala del hospital de la prisión de Parkhurst. James Costello, uno de los internos, cogió un tazón roto y se lo estrelló 2 veces en el rostro, produciéndole profundos cortes que requirieron más de 30 puntos de sutura y una transfusión, pues perdió 0.5 litro de sangre. Después de aquel brutal ataque, y para evitar otro incidente similar, se envió a Sutcliffe a un hospital psiquiátrico el 27 de marzo de 1984. El 23 de febrero de 1996, Paul Wilson, un ladrón convicto, intentó estrangularlo con un cable en el hospital psiquiátrico de Broadmoor. Otros pacientes intervinieron y lograron salvarle la vida. El 10 de marzo de 1997, Ian Kay, un interno de 29 años, apuñaló a Sutcliffe 6 veces en el ojo izquierdo y 4 en el ojo derecho con un bolígrafo Parker. Tras una investigación, se descubrió que Kay estaba en búsqueda de notoriedad y había escogido como víctima al más odiado paciente del hospital, el destripador de Yorkshire. Los doctores no consiguieron salvar el ojo izquierdo de Sutcliffe, mientras que el derecho quedó completamente dañado y con un rango de visión mínimo. El 22 de diciembre del año 2007, Patrick Sureda, otro interno del hospital, se abalanzó sobre Sutcliffe con un cuchillo con la intención de arrancarle el ojo derecho. Consiguió herirlo, pero la hoja se clavó en su pómulo 0.5 pulgada por debajo de su objetivo. 4 enfermeros detuvieron a Sureda y lo llevaron a la sala de aislamiento, mientras que Sutcliffe fue derivado a la enfermería y se dictaminó que no requería de tratamiento hospitalario. El 13 de noviembre del año 2020, a la edad de 74 años, Peter Sutcliffe falleció tras contraer coronavirus. Previamente, había sufrido de un infarto y tras enterarse de que estaba contagiado, firmó un formulario en donde se negaba a recibir tratamiento alguno. Y aunque muchos británicos celebraron la noticia, varios investigadores creen que Sutcliffe podría haber estado involucrado en otros 22 asesinatos que jamás podrán resolverse. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.